¿Saben ustedes que hay ciudades subterráneas en otras dimensiones en nuestro propio planeta? ¿Consejos reguladores a niveles cósmicos? ¿Qué son las apariciones marianas? ¿Los visitantes de dormitorio? ¿Quién visitó al profeta Enoch? Para contestar esta y más preguntas, nos acompañará hoy a través de nuestra línea telefónica Juan Antonio Vinuesa. Pues sean ustedes muy bienvenidos a este programa de la tarde de los miércoles de 6 a 7 aquí en Gente Radio, en el puerto de la Cruz, Tenerife. Nos pueden encontrar en el dial 95.6 FM y también en nuestra web www.genteradio.net. Durante una hora intentamos hacerle llegar conocimientos, información, temas que les hagan sentirse mejor, aprender, cuestionarse o al menos reflexionar. Sean muy bienvenidos. Gracias a José Reyes que hace posible cada miércoles todo esto. Y que les habla Inés del Rosario. Pues nuestro invitado de hoy es Juan Antonio Vinuesa, que es un investigador escritor que ha reflejado en sus obras escritas, sus libros, sus propias experiencias. Juan Antonio va a contarnos su testimonio y estoy segurísima de que animará a muchas personas a sentirse liberadas de tal vez cosas que no han podido contar o no se han atrevido. Juan Antonio, buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Bienvenido pues, a nuestro programa.
Muy bien, muchas gracias por la bienvenida.
Bueno, Juan Antonio, tenemos una cartelera de entrada un poco así, a ver qué pasa aquí. Cuéntanos, ¿cómo has llegado? Cuéntanos tu experiencia. ¿Cómo empezaste tú a tener conciencia o a saber qué pasaban estas cosas?
Vale, debería empezar diciendo que yo nací siendo autista. Ajá. Y con dislexia, ¿no? Hasta los 9 años no empecé a hablar bien y a hablar claro. Siempre me dirigía a través de la mirada y colores. Uh-huh. Y también cuando empecé ya a comunicarme y demás, tuve una experiencia a los 13 años que me caí de un tejado.
Vaya.
Uh-huh. Haciendo las cosas que se hacen de adolescente.
Las cosas de los 13 años, ¿no?
Sí, sí, sí. Entonces tuve una experiencia que cuando caí me dio una teja a la cabeza y yo salí del cuerpo físico durante 20 minutos y estuve 20 minutos sintiendo muchísimas cosas, ¿no? Como se siente fuera en el cuerpo astral. Y lo que me pasó ahí que, yo fui con un amigo, cuando mi amigo buscó a mi familia a mi casa diciendo que Juan Antonio se ha caído en un tejado, no me veían, pero yo sí les veía a ellos, estaba al lado de ellos y ni me oían ni me veían.
O sea que estabas al lado de tu cuerpo.
De mi cuerpo, y luego en la calle veía a mi familia buscándome y a mí no me veían. Estaba fuera del cuerpo, no lo veían. Era como si estuviese en el cuerpo astral. Uh-huh. Entonces, cuando llegó un momento en que dije, pues bueno, voy al origen de donde estaba, que fue al lado de mi cuerpo físico, que era una casa donde estaba abandonada y estaba todo oscuro, ¿no? Y llegó un momento en que yo oí una voz que me dijo, no es tu momento. Pero una voz que...
¿Una voz conocida? ¿Tú puedes decir?
No, era una voz como de un señor adulto.
Ajá.
Entonces, es como si del cuerpo físico fuera una aspiradora y me absorbió. Entonces ya es cuando me levanté del cuerpo físico y ya noté muchísimos cambios en mí, ¿no? Oía los pensamientos de las personas, sentía lo que sentían las personas, podía presentir cosas antes de que iban a pasar, ¿no? Como pasa cuando estás haciendo un viaje astral, ¿no?
Sí. ¿Y tú sigues manteniendo ese don de saber lo que estamos pensando? Yo para saber qué voy a pensar.
Telepáticamente empecé a, con la instrucción que contaré más adelante, empecé a controlar un poquito los pensamientos de los demás, ¿no? Porque era todo el rato escuchar voces, pensamientos en mi cabeza y era una locura con 13 años. Lo que no he conseguido desconectar nunca era la empatía. La empatía, como ya era autista y se me activó más la empatía.
¿Y hubo cambios físicos también a la hora de, después de la caída? Quiero decir, ¿mejoraste el lenguaje o hubo otro tipo de percepción física que mejorara?
Mira, cuando yo volví a la escuela después de este accidente, yo lo pasé muy mal. A través del colegio, a través de... Porque claro, oía todos los pensamientos de toda la gente que había en el colegio.
Madre mía.
Y yo pillé una depresión desde los 14 hasta los 16 años. Porque lo pasé realmente fatal. A los 16 años empecé a trabajar porque no estaba centrado en los estudios ni nada. Y además a mí desde ese momento ya no quise estudiar más. No me gustaba lo que estaba haciendo. Era como si me hubiese activado otra vez la parte autista de que no estaba a gusto con lo que estaba haciendo. Y la verdad es que hasta los 20 años pues me pasaron cosas como si estuviesen ya escritas en el proyecto de vida, en el plan de vida, para que yo no tuviese que trabajar. Tuve un accidente, que estuve 6 meses de baja, luego se me despertó una enfermedad autoinmune y...
Todo a raíz de esa caída, o sea, antes tú nunca habías notado nada ni nada, todo se despierta en ese momento.
Exacto, y a través de que tuve esta enfermedad, me hablaron por primera vez del Reiki. Chateando, conocí a una mujer que me habló del Reiki. Y la verdad es que fue... Conocer el Reiki me ayudó a conectarme más a mí mismo. Y otra vez a empezar a hacer viajes astrales. Ya esto fue con 20 años.
Pero viajes astrales conscientes, o sea, ¿tú ya podías controlar esa salida del cuerpo?
Sí, la primera cuando estuve recibiendo Reiki ya lo hacía conscientemente.
Madre mía, qué don te han dado, ¿eh?
Sí. Y cuando empecé a hacer estos viajes, me llevaron a las ciudades intraterrenas.
Tenemos que explicar, Juan Antonio, qué son las ciudades intraterrenas para que nuestros teleoyentes sepan de qué estamos hablando.
Sí, lo explico. Las ciudades intraterrenas fueron creadas por los supervivientes del conflicto que hubo entre la Lemuria y la Atlántida ya hace unos cuantos miles de años. Que fueron miembros del Consejo de las dos civilizaciones que no estaban de acuerdo con lo que estaba sucediendo, ¿no? Del conflicto entre la Atlántida y la Lemuria, y antes de hundirse los continentes se fueron a cuevas del interior de la Tierra. Y a través de ahí empezaron de cero, porque a través del conflicto que hubo se volvieron a empezar desde tercera dimensión todo el planeta, desde quinta dimensión bajó el nivel a tercera dimensión. Y a través de ahí pusieron unos protocolos para volver a quinta dimensión trabajando espiritualmente y crearon estas ciudades. La primera que se creó fue la ciudad de Shambhala, que es la más conocida.
Shambhala, ¿no?
Sí. Y es el consejo más importante que hay en la Tierra. Y a través de ahí se fueron expandiendo a otras ciudades. Ya fueron unas ciudades, fueron Atlantes y otras fueron lemurianas, ¿no? Pero el Consejo de Shambhala está formado por las dos civilizaciones. O sea, la unificación.
¿Pero son ciudades físicas, quiero decirte? ¿Alguien puede entrar en ellas caminando?
No, claro, son ciudades etéricas porque consiguieron otra vez la vibración y la conciencia de quinta dimensión.
Están en otra dimensión.
Sí. Si nosotros quisiéramos ahí y tuviésemos solo conciencia de tercera dimensión, solo encontraremos rocas en una cueva. Pero si tienes conciencia, sí que veríamos la luz de las ciudades intraterrenas, a los seres y toda la forma que tienen de convivir. A través de estas ciudades, a mí me fueron instruyendo de por qué había despertado estos dones, cómo debía utilizarlos para, sobre todo, primero yo despertar conciencia y después ayudar a demás seres a través de terapias. Y dar este conocimiento a través de unos libros que ya he escrito.
Hablaremos de estos libros.
Sí. Luego, cuando ya fui consciente de todo lo que había de recordar todas las encarnaciones anteriores, porque a través del trauma de los 13 años empecé a recordar y ahí me organizaron las encarnaciones para que yo las pudiera comprender y ponerlas en orden y saber por qué estaba viviendo en el punto que yo estaba, mi estado álmico en estos momentos a nivel de encarnaciones.
Pero cuando dices me prepararon, ¿quiénes te prepararon para entender esto?
Vale, en cada una de las ciudades intraterrenas, que son ciudades de seres conscientes, que es a lo que nosotros estamos trabajando hoy en día, existen unos consejos en cada ciudad, ¿no? Y a través de estos consejos hay unos trabajadores en cada ciudad que cada una de estas ciudades se dedica a formar por ejemplo, depende de la misión que tengas, ¿no? Si eres, por ejemplo, instructor de almas encarnadas, como por ejemplo es mi caso, para ayudarles a todo el conocimiento a través de lo que yo he experimentado en esta vida y en otras encarnaciones, con ayudarles a despertar conciencia en esta, que es a través de las llamas sagradas.
O sea, para entendernos, hay unas ciudades que están situadas en el mismo, pero no en el mismo espacio-tiempo, ¿no? Estoy entendiendo. Sino están
No.
situadas en el mismo lugar, casi por decirlo, pero en otra dimensión. Casi hablamos de física cuántica, ¿no, Juan Antonio?
Exactamente, estamos hablando ahí de como si fueran ciudades etéricas en la física cuántica y están en el interior de la Tierra, ¿no? Solo podemos acceder a través de ellas, a través de viajes astrales y viajes etéricos.
Entendido. ¿Y cuál es la bueno, perdona, te interrumpí. Entonces, de ellos te preparan tus reencarnaciones, que si puedes contar alguna sería estupendo. Porque sabes que hay mucha gente que ha tenido esas experiencias, pero por miedo a ser tachado de loco o de acabar en un psiquiátrico, se calla. Pero es cierto que yo conozco a varias personas que han tenido este tipo de experiencias y no se atreven. Yo confío plenamente en que con tu testimonio se van a atrever. ¿Puedes contar
Claro.
alguna de tu reencarnación?
Sí, claro. Una de las encarnaciones en las que, uno de los motivos en la que yo esta encarnación tengo la formación de terapeuta, era en la que yo fui inca en Perú, cuando estaba el imperio inca, todavía, ahí en Machu Picchu, y yo era un chamán, y iba ayudando a las aldeas indígenas, a los que hoy son aldeas indígenas, a sanar si hay algún tipo de enfermedades a través de plantas, a través de ya sabes, rituales chamánicos, a través de plantas, energías, terapias energéticas y sobre todo a ayudar a despertar comprensión de por qué le estaba pasando eso,
¿Y
sino
tú
para que también.
sentías en la vida actual algún tipo de atracción hacia el mundo inca?
Sí, a mí
Así.
me pasó un caso de que yo fui a una presentación de un libro de Xavier Pedro, que no sé si le conocéis.
No.
Vale, pues Xavier Pedro es un trabajador de la luz que está trabajando en Barcelona y tenía y su pareja que la acompañaba también era también, ella contactaba con los ángeles, ¿no? Y cuando me fui a presentar, dice, mira Blanca, te presento a Juan Antonio, que ha venido desde Castellón a vernos. La presentación era en Barcelona. Y se giró y me preguntó, en vez de decirme encantada, yo soy Blanca, me dijo, tú fuiste inca, ¿no?
Te dijo ella directamente.
Sí, me miró a los ojos y me lo preguntó.
Bueno, tú te quedarías. ¿Tú ya sabías que había sido inca?
Sí, porque yo cuando fui porque yo fui a la presentación de este libro para traer a Xavier Pedro a la asociación que yo estaba trabajando en aquel momento en Alcalá de Xivert, en Castellón. Entonces, sí
Bueno,
que
te
la gente que me ha
quedarías.
trabajado, la gente que me ha trabajado con terapias adaptativas, con alternativas energéticas, siempre me han dicho que todos mis arquetipos energéticos de mi campo áurico están llenos de símbolos chamánicos.
Qué increíble. Bien, entonces, una vez que tú sabes, y dime una cosa, que a mí siempre me ha intrigado esto, ¿no? ¿De qué te sirve en la vida actual saber quién fuiste en vidas anteriores?
¿De qué me sirve, perdón?
¿De qué te sirve en tu vida actual, el día a día de hoy, en el siglo XXI, saber que hace no sé cuántos siglos fuiste un chamán inca?
Sí, me sirve para recordar las terapias energéticas y las plantas que utilizaban entonces para ayudar a la gente hoy en día.
O sea, para seguir manteniendo el conocimiento de alguna manera, ¿no?
Sí, sí. Cuando me instruyeron en las ciudades interterrenas me ayudaron a recuperar esta memoria para que todo lo que haya aprendido en vidas anteriores como chamán me sirva en esta como terapeuta.
Muy interesante eso. Como una acumulación de conocimiento que va pasando de una vida a la otra, de alguna manera, sí. ¿No?
Sí, es como si yo tuviese una biblioteca en la cabeza donde yo tengo esos conocimientos y pueda utilizarlos hoy en día.
Juan Antonio, ¿cuántas veces te han llamado loco? Has perdido la cuenta.
El primero que lo hice fui yo.
Ah, bien.
Me llamé loco a mí mismo, ¿no? Hasta que comprendí que había más gente como yo en este mundo.
Sí.
Creía que lo que yo estaba viviendo no era real. Pero...
¿Y qué pensabas cuando te pasaban esas cosas? ¿Me he vuelto loco? ¿Algo, tengo algún problema mental? ¿Qué pensabas tú?
Sí. Claro, yo pensaba que yo estaba viviendo una vida interior dentro de mí, pero que no era real, ¿no? Por ejemplo, cuando yo conocí al terapeuta que hoy me trata, cuando yo me siento, por ejemplo, la espalda mal o tengo que resolver algún conflicto que yo por mí mismo no puedo resolver porque estoy implicado, siempre me dice que tú cuando fuiste autista, tú dentro de ti ya creaste un mundo, por eso no hablabas. Y por eso creíste eso, pero realmente había muchísima más gente que le pasa como a ti, pero como bien dices tú, que le cuesta comunicar esas cosas por si le, como si te dicen que estás tarado, como si estás loco.
¿Cuántos padres, vamos a incluirnos en su momento, que los niños nos han dicho cosas que no han parecido lógicas y casi no hemos llamado al psiquiatra de puro milagro, ¿no? Pero sí que es verdad que yo me gustaría romper una lanza por esos niños. O sea, por favor, escúchenlo. ¿Qué te dicen un niño cuando ha dicho que ha visto un ángel o otro amigo, el famoso amigo invisible, ¿no? Que los niños pueden ver y bueno, hacer un poco más de caso. Bueno, entonces dime.
Voy a contar una experiencia.
Sí, por favor.
La hija de una amiga mía que decía que era hija única, ¿no? Hoy en día ya no lo es, ¿no? Pero que antes de que su madre se quedara embarazada, que veía a su hermanito.
Ah, ¿sí?
Sí, sí, y que hablaba con él y que sabía que se iba a llamar Efren. Y hoy en día ese niño se llama Efren. Tiene 3 meses.
Imagínate, increíble. Sí, los niños están muchísimo más abiertos que nosotros. Entonces, sí. Nos hemos quedado que existen esas ciudades, a ti te llevan ahí para hacerte el recordar tus anteriores vidas. ¿Y qué ocurre?
Cuando yo organicé mis encarnaciones, poniéndolas en lugar, cada una en orden y pudiendo recordar cada conocimiento, me dijeron que yo, cuando me lo dijeron, yo me costaba un poquito creérmelo, pero que yo había tenido ya 8.000 encarnaciones en este planeta.
Madre mía, nunca antes en otro planeta, no, siempre en el mismo.
Me dijeron, pues se fue en esta, pero luego tuviste otras, pero que ahora mismo lo más importante es, como estás encarnado en este, trabajar las que has tenido en esta, ¿no? Y entonces, cuando yo ordené todo esto y vi por qué fui autista, por qué tuve dislexia, por qué me pasó mi enfermedad, comprendí muchas veces que el plan de vida que yo tenía para esta encarnación no era para trabajar como una persona normal, de ganar dinero, sino que era para ayudar a la gente a despertar conciencia, como si fuera instructor, ¿no? pero no de forma terapéutica, sino hacer cursos, explicar cómo funcionan las llamas sagradas en cada uno de nosotros, y a través de ahí escribí los libros que me ayudaron muchísimo luego para crear las conferencias, por ejemplo, la que hice el otro día con vosotros.
Maravillosa conferencia, la verdad.
Sí,
disfrutamos muchísimo.
Sí, y la verdad es que mi familia queda asombrada porque desde no hablar ahora a dar cursos y conferencias, de hablar, por ejemplo, en un curso 5 horas seguidas.
Madre mía, menuda misión te han mandado.
Sí, fue un proceso muy, muy fuerte para mí porque yo no tenía que pensar lo que estaba diciendo, estaba diciendo en cada momento lo que sentía. No lo tenía que pensar, ni lo organizaba yo, era como venían sentimientos y yo los transmitía, como lo que hice el otro día en la conferencia, explicando cosas, y digo, pues bien, me dejo llevar.
Como un canal de información, ¿no?
Exactamente, pero es que esa información no es que la necesitase canalizar, sino como que ya la recuerdo como tiene que ser.
Entonces tenemos una ciudad que es Oye, ¿me recuerda esto, Shambhala? ¿Me recuerda el libro que sabes que el Julio Verne, todos sus libros se han hecho realidad? Bueno, nos falta solamente justamente el viaje al centro de la Tierra, que habla de eso, de una ciudad subterránea, porque todo lo demás de Julio Verne se ha cumplido.
Sí que hay un militar, yo no sé si conoces este libro, ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, que un militar estuvo viajando con una avioneta, se perdió en el Polo Norte y entró por una entrada al centro de la Tierra.
La Tierra Hueca.
La Tierra Hueca. Y ahí conoció a los seres de Shambhala, que le invitaron, le informaron todo esto, pero cuando salió de allí no podía explicar todo esto porque se lo prohibió el gobierno de Estados Unidos, y cuando se murió dejó esto de testamento. Entonces es cuando salió el libro, y cuando yo leí este libro me resonó muchísimo conmigo mismo.
Claro, poco menos lo que te ha pasado a ti.
Exacto.
¿Sabes que aquí en Tenerife hay una leyenda canaria muy bonita que habla de unos niños verdes? No sé si la conoces.
No, la conozco.
Son, pues, en un barranco que hay aquí, el barranco de Badajoz, que en realidad no es de Badajoz, es del Badajo, pero se ha ido, ¿sabes?, deformando la palabra, porque en la entrada del barranco había un badajo, una campana que anunciaba cuando se había acabado la leña para ir a recogerla. Pero por deformación se acabó diciendo el barranco de Badajoz. Pues aparecieron dos niños completamente verdes, o sea, los niños eran totalmente verdes. Era una niña más mayor y un niño más pequeño. No hablaban y bueno, estaban como, lo encontraron ya desnutridos, sin comer, sedientos y tal. Y con el paso de los años, pues los niños fueron cambiando. No querían comer sino cosas verdes. Entonces, sí, curiosamente, entonces con el tiempo, el niño murió, no consiguió adaptarse a la vida de dentro, pero la niña sí fue cambiando y fue perdiendo esa coloración verde. Y cuando le preguntaron que de dónde venía, que cómo tenía ese color, ella dijo, vengo del interior de la tierra. Hubo un gran terremoto y salí a través de una grieta con mi hermano. Y es una leyenda muy interesante que está hablando precisamente, pero bueno, ellos eran, no voy a decir exactamente de carne y hueso, pero sí eran como de esta dimensión, por decirlo de alguna manera.
Sí.
Entonces nos hemos quedado en Shambhala, que te conté la historia. Sí. ¿Esta ciudad dónde queda, por decirlo de alguna manera?
A ver, la ciudad de Shambhala es muy grande, como... Es la ciudad más grande, porque como suelo explicar yo, los nombres de cada ciudad son una conciencia y una vibración. Cuanto más va creciendo los miembros de esa ciudad, los ciudadanos, y van tomando conciencia, la ciudad se expande. Igual que las ciudades se expanden físicamente, la conciencia de esa ciudad también se expande. Y la verdad es que los seres que viven en Shambhala, que no solo está el Consejo de Shambhala, sino que existen unos seres con una conciencia bastante alta que viven allí, yo la tengo situada, quizás me puedo equivocar porque es tan grande, que en Mongolia, en Ulan Bator, según explico en mis libros, que justamente debajo de Ulan Bator está la ciudad de Shambhala.
¿Y quién vive
claro,
ahí?
A ver, aparte de seres muy, aparte de estar el Consejo de Shambhala allí, que no solo se reúne el Consejo, sino que vive allí, existen los miembros con la conciencia más alta que no pueden estar en las ciudades de seres conscientes, sino que están, según su nivel de vibración, están en Shambhala. Uh-huh. Se puede decir que los seres con la conciencia más alta de este planeta viven en Shambhala.
¿Y cómo son físicamente? ¿Tú los has visto?
Físicamente son como nosotros. Uh-huh. Lo que pasa es que es como si nosotros fuéramos cristalinos, ¿sabes? Energéticos.
Igual que
cuando hacemos un viaje. Sí. Uh-huh. Pero tienen la misma imagen que nosotros. La diferencia es que la altura es diferente, ¿no? Oh. Algunos llegan a medir hasta 3,75 metros.
Pueden
claro,
ser
nosotros algo... al lado de ellos les llegamos a la rodilla, como quien dice.
Claro, imagino. Pero, por ejemplo, ¿puede haber alguna relación en estas diferentes avistamientos ovnis o incluso cuando han tenido contacto con seres que hemos creído que eran de otro planeta? ¿Pudiera ser que fueran del interior de la Tierra, que fueran estos seres?
Claro, por ejemplo, de Shambhala no, de la ciudad de Erx, que está en Argentina.
Ah, ok.
La ciudad de Erx tiene la misión de mantener en contacto la Tierra con otras civilizaciones galácticas, ¿no? Uh-huh. Y muchas veces, nunca me acuerdo cómo se llama, Capilla del Monte. Uh-huh. Capilla del Monte se ven muchos ovnis que salen de Erx o ayudar hacia la Tierra o volver a su planeta de origen. Y es por eso que en Latinoamérica se ven bastantes ovnis más que, por ejemplo, en esta zona.
Mm. Pero, por ejemplo, en la zona de las Islas Canarias, aquí tenemos muchísimos avistamientos ovnis. Sí. ¿Es que existe alguna ciudad debajo? Yo digo debajo como si fuese, como tú dices, subterránea, pero posiblemente sí. Esté justo al lado de nosotros y no la veamos, ¿no?
Sí, claro. En África hay varias ciudades intraterrenas. Ahora mismo los nombres que hay en las ciudades de debajo de África, ahora mismo no me acuerdo, porque son muchísimas ciudades, ¿no? Uh-huh. Pero sí que están relacionadas también con Canarias, las que hay, la que está justamente debajo de Egipto está tocando también en Canarias.
Ah, qué curioso. ¿Y qué quién hay aquí, por ejemplo? Vamos a ceñirnos a Canarias. Esta ciudad que hay aquí, aunque no conozcamos el nombre, ¿quién está aquí y para qué? Sobre todo, ¿para qué están?
A ver, Egipto, yo no sé si conoces la historia de Egipto, el antiguo Egipto son antiguos descendientes de la Atlántida,
sí,
¿no?
Sí.
Entonces la ciudad que hay debajo de Egipto es una ciudad atlante, que fueron miembros del Consejo de la Atlántida que fueron a refugiarse ahí y crearon esta ciudad. Uh-huh. Esta ciudad, aunque ahora mismo no me acuerdo del nombre, sé que está dedicado a tomar conciencia de cómo, por ejemplo, cómo respetar la ecología del planeta y respetar el karma de la humanidad que está creada aquí. Como humanidad, como la conciencia global de la humanidad tiene un karma colectivo, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos contaminando, cuando creamos guerras, esta civilización de esta ciudad intraterrena se dedica a dar conciencia para que nosotros cambiemos, como se debería cambiar el chip, para que empecemos a cooperar entre nosotros.
Mm-hmm. ¿Esa es la misión que tienen? ¿Pero todos, sí. todas las ciudades tienen esa misma misión?
No, cada una de las ciudades, por ejemplo, la ciudad de Mitchislan, que está en cerca de Shambhala, en Asia, se dedica a inculcar a los niños de las ciudades intraterrenas a trabajar las herramientas sensoriales, las que se trabajan con la mente, ¿no? Y luego estos niños ayudan a los niños que nacen aquí con dificultades, como por ejemplo los síndromes de Down, el autismo.
No sabía.
O les ayudan telepáticamente así.
No sabía. Tú sabes que aquí en Canarias hay una leyenda también que habla de una isla que aparece y desaparece. Se llama San Borondón.
Sí,
¿conoces la historia?
Conozco la historia de que no siempre aparece, ¿no? Que siempre aparece, por ejemplo, cuando hay mucha niebla. Uh-huh. Pero yo he oído casos que ha habido gente que ha llegado hasta allí, hasta esa isla.
Sí, 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 sí. ¿Podría formar parte esa isla de la ciudad que tenemos aquí al lado?
Lo que yo tengo entendido, no estoy muy formado en esta isla, pero lo poco que yo tengo entendido es que es una isla etérica, que no es física.
Sí.
Solo se ve en casos en que la vibración de la Tierra, cuando está más cristalina, más alta, se puede ver esta isla, porque es como si fuera, por ejemplo, es un portal esta isla, ¿no? Igual que lo es el Triángulo de las Bermudas, que es un portal temporal que te lleva a otros planos, como por ejemplo las ciudades intraterrenas. Por eso luego aparecen barcos de 1930 o del siglo o hace dos siglos, porque son portales temporales. Y la isla de San Borondón te lleva a planos, pero no es una isla temporal donde luego aparece siglos después, sino que es una isla donde está relacionado mucho con el Atlante. Por eso aparece en el norte.
Sí. Además, curiosamente, ha habido casos y testimonios de pescadores que han sido recogidos en alta mar cuando han tenido problemas por, no sé, el oleaje, un pequeño naufragio, lo que fuese. Los han recogido los habitantes de la isla de San Borondón. Y además los han descrito, como tú has dicho, gente muy alta, delgada, pero físicamente mucho más, vamos a decir la palabra, guapas.
Sí.
Más perfectas en sus facciones. Sí, exacto. Bien. Entonces, ¿cuál es la intención de esta ciudad? ¿Hacia dónde nos encaminamos? ¿De qué sirve que estén aquí al lado nuestra?
A ver, esta isla, cuando, no sé si lo habréis notado, que siempre hay un temporal diferente cuando aparece esta isla, ¿no? Siempre en las Islas Canarias siempre se ha dicho que es un clima tropical, ¿no? Pero cuando existe mucha niebla cerca de las Islas Canarias es cuando aparece la isla de San Borondón, porque es muy peculiar y además es como si fuese también como un volcán, como si fuera el Teide, como si fuera un espejismo del Teide.
Sí. Qué curioso.
La verdad es que
muy interesante,
es como si fuera un espejo de la isla, pero cuando la gente que ha ido allí, digo, luego es totalmente diferente, es como si la isla no perteneciera allí.
Pues mire, voy a aprovechar para decir desde aquí que si alguien nos está oyendo y ha tenido la experiencia de ver o de estar en San Borondón, que nos llame aquí al programa, que estaremos encantados en dar testimonio de estas cosas. Entonces, Juan Antonio, continuamos. Para entrar a estas ciudades o para ser elegido, como es tu caso, ¿no? ¿Tienes que tener alguna cosa especial? O sea, ¿cómo tiene que ser el currículum?
A ver, realmente no lo eliges tú, ¿no?
Claro.
No, yo no elegí porque yo no tenía conocimiento de estas ciudades hasta que me pasó. Pero la gente que está acudiendo a estas ciudades, hay gente que es consciente, que hace los viajes para instruir a otras personas a través de cursos, conferencias y canalizaciones, y otras de forma inconsciente, donde están siendo formados para cuando les llegue el momento idóneo sacar toda esta sabiduría. Tiene que ser una gente que esté bastante despierta en el mundo espiritual y que tampoco lo vaya a utilizar siempre a su favor y en contra de otros, sino que tiene que ser una conciencia limpia, para decirlo de esta manera.
¿Y la intención que tienen estos seres es de ayudarnos al planeta? ¿Tú crees que tenemos arreglo?
Buena pregunta. Si te lo digo hoy en día, a veces me hacen dudar, ¿no?
Sí, ¿no?
Me hacen perder un poquito la fe, ¿no?
Yo creo que ellos tienen más fe en nosotros que nosotros mismos.
Sí, pero estos seres, por no decirles esta gente, no, estos seres tienen una conciencia de no juzgar, que eso deberíamos aprender de ello, a no juzgar, y siempre tienen una confianza en que el proyecto de la humanidad siempre va a llegar a buen puerto, como se dice, ¿no? ¿Por qué? Porque si ellos han conseguido, desde el mismo momento que fueron a las cuevas no teniendo nada, y empezar desde cero a crear unas ciudades de quinta dimensión, con una conciencia muy elevada, no tienen nada. Nosotros, que tenemos muchísima más ayuda a través de ellos, a través de seres que no están en este planeta, como los arturianos, los pleiadianos, etcétera, etcétera, tenemos ayuda por todas partes y si no la aprovechásemos, es que
bueno,
suena muy mal decir esto en espiritual, pero no tenemos perdón, porque tendríamos tantas herramientas y no aprovecharlas sería para no
tener
perdón.
Yo ya te comenté, ¿no?, que me suena, porque yo soy una Trekkie, yo soy super fans de Star Trek. Me suena que cuando viajaban con las naves interestelares y todo esto, bueno, y ahora con el motor de curvatura, que me parece tan, tan divertido, que ellos no tenían permiso para interferir en la evolución de ninguna de las civilizaciones que se encontraban a su paso. ¿Cómo es que este consejo o esta confederación galáctica puede intervenir en nuestra evolución?
Porque no nos ayudan a nosotros directamente. ¿Cómo os explico esto? Muy sencillo, ¿no? Ellos se ponen en contacto con los seres intraterrenos a través de la ciudad de Erx. Y al no ser una ayuda directa, las ciudades de seres conscientes, las intraterrenas, como Shambhala y todos, y las demás ciudades, sí que tienen permiso de ayudarnos porque pertenecemos al mismo planeta. Entonces es una ayuda indirecta.
O sea, no podemos recibir ayuda desde la Confederación Estelar, de ahí no, pero sí de los que están a nuestro nivel aquí abajo, por decirlo
claro,
de alguna manera.
Ten en cuenta que la ciudad de Erz, el Consejo de la Ciudad de Erz, voy a explicar,
sí,
que se reúnen con pleyadianos, con arturianos.
Son que seres que habitan en esos sitios, ¿no? En las Pléyades y, ¿no?
Sí.
¿Y los arturianos dónde habitan?
Los arturianos en Arturus.
Arturus, ¿es una estrella, un sistema solar?
Sí, es un sistema planetario, como expliqué, pero lo voy a explicar aquí. Un sistema planetario es un sol con sus planetas alrededor, y un sistema solar es un sistema de soles con cada sol todos sus planetas, que luego hacen un consejo solar galáctico o un consejo de las Pléyades, que es el nuestro más pequeño, el más cercano.
Vale, entonces ellos, ese consejo, da un poco las directrices a los seres de las ciudades intraterrenas.
No, el consejo de Erx se reúne con gente de las Pléyades, tanto pleiadianas como arturianas y de todas las civilizaciones pertenecientes a la Federación Galáctica, y les comunican el consejo en el estado en que están y cómo pueden ayudar indirectamente, ¿no? Entonces, cuando el informe llega también a Shambhala, que es el consejo más importante tanto para las ciudades intraterrenas como para la superficie de donde estamos nosotros, ¿no? Podemos decir que el Consejo de Shambhala es quien se ocupa de nuestra evolución, de cuando nos llegan llamaradas solares del sol, es la información que necesitamos de ese prana que nos llega a nosotros para despertar conciencia, ¿no? Entonces, a través de Erz y Shambhala deciden lo que necesita el planeta, tanto interior como exteriormente.
Bien, o sea que hay como un deseo también intenso de ayuda de estos seres hacia nosotros, ¿no? Y por ejemplo, esto yo creo que a lo mejor te lo han preguntado también ya, cuando han visto que hemos estado azotados por este virus, ¿qué han podido hacer algo?
A ver, este virus tiene una función también espiritual. Eso estaba en el proyecto de la Tierra, vivir este virus, ¿no? Lo que pasa es que también hay, como se sabe, los gobernantes y los que son los que mandan sobre los gobernantes tienen otra agenda diferente y lo hacen de una manera para crear miedo, ¿no? Pero este tiempo que estamos viviendo con este virus es un proceso para nosotros mirar hacia dentro de nosotros. Como se ha paralizado todo el planeta, es un proceso hacia la humanidad para mirar dentro de nosotros. También está claro que este proyecto de este virus también está para ayudar a la gente que tiene que está encarnada con bastante karma acumulada, a ayudar a limpiarse ese karma a través de la enfermedad.
De acuerdo. Entonces, la manera que te han tenido ellos de ayudarnos en este asunto, ¿cómo ha sido?
A ver, cuando llegó este proceso de este virus, la gente que tiene la capacidad de y su misión es la de canalizar, llega al momento en que le llegaron mensajes en que, como me llegó a mí, que este es un proceso para la humanidad, para dar un paso más de nivel de conciencia y de vibración. si en el tiempo que estuvimos todo el mundo confinados, no sé si la mayoría de la gente se dio cuenta, pero la naturaleza volvió a su curso, volvió a limpiarse el planeta, se paralizaron los coches, se paralizaron los aviones, todo, o paralizamos toda la contaminación y la vibración del planeta subió, era como la energía más limpia, ¿no? Uh-huh. Y nosotros no fuimos conscientes de hasta ese momento de lo que estábamos haciendo del planeta, de cómo estamos ensuciando el planeta. Hasta que vimos el planeta limpio, que habían más animales más cerca de nosotros, habían la naturaleza había crecido de una manera más natural, no de una manera más artificial, que nosotros cortamos los caminos y elegimos los caminos por donde eran. Las sendas de los caminos se habían tapado por la vegetación y todo. No hemos sido conscientes del proceso tan importante que estamos viviendo ahora, que es el momento ahora de todo el trabajo que hemos hecho hasta ahora, ponerlo en práctica. La gente que estamos intentando ayudar, a la gente que quiere despertar conciencia, le ayudamos a que se miren dentro de nosotros. No preguntarles de qué te ha servido, sino para qué te ha servido. ¿Qué utilidad te ha servido estar 3 meses encerrados? ¿Qué has descubierto sobre ti mismo? Entonces la gente sí que ha tomado conciencia. Yo sí que he notado en la gente un despertar de conciencia, hasta de gente que no tenía ni en sus pensamientos más tapados despertar conciencia, y eso sí que lo he notado.
Uh-huh. Lo que sí es verdad es que están cayendo las estructuras de un mundo antiguo y están naciendo otras nuevas. Como todo parto es doloroso, pero yo creo que va a ser un bebé precioso el que salga. Te quería decir, contarte una cosa curiosa que me pasó durante el confinamiento, a ver si tú me dices algo sobre esto. Yo, vale, durante el confinamiento, una de las noches, me desperté sobre las 4 de la mañana o así, y oí claramente el sonar como de unas trompetas, pero no era exactamente una trompeta, era como, no sé exactamente como qué instrumento, porque no recuerdo ningún instrumento conocido por mí, al menos, que sonara así. Pero era como un tubo de metal, un sonido metálico sonando a través de un tubo, un sonido fortísimo.
¿Podría ser un didgeridoo?
No, ¿te refieres a ese aparato que tienen los neozelandeses, que es como un tubo?
Sí, sí.
Pues parecido, pero metálico.
Sí, es que los hemos de metal también.
Pues no lo sé, era el 4 de la mañana y no había nadie en la calle, claro está, estábamos confinados. Entonces yo me desperté, me levanté, me fui a mi balcón, salí a la calle porque pensé que era el tranvía, y vivo cerca de donde una vía de tranvía, yo pensé que era el tranvía que estaría funcionando, pero no había nada, pero se oía el sonido perfectamente. Al día siguiente, bueno, yo lo comenté con mi marido y tal, y él no había oído nada. Yo, qué cosa tan extraña. Pero hubo gente que sí lo había oído también. Yo lo puse en el Facebook y mucha gente me contestó que lo habían oído. ¿Qué es eso? ¿Qué estaba sonando? ¿Tú sabes qué es?
Estos sonidos han estado escuchándose alrededor de todo el planeta. Uh-huh. Y es que la Tierra se está reestructurando. Si te has dado cuenta, en este proceso que estamos viviendo del virus este,
¿sí?,
se han activado bastantes terremotos y bastantes volcanes, y la naturaleza se está reestructurando en sí, ¿no?
Uh-huh.
¿Por qué pasan estas cosas? Porque como expliqué en la conferencia y voy a explicar aquí, si recordamos, hace millones de años todos los continentes estaban unidos en uno, y era porque la esfera del planeta era muy pequeña, porque la conciencia del planeta era baja, ¿no?
Uh-huh.
Tal y cual la conciencia del planeta fue tomando conciencia, porque el planeta Tierra tiene una conciencia, que por eso la llamamos Gaia o Madre Tierra, ¿sabes? Pachamama.
Sí.
Esta conciencia, al irse expandiendo, necesitó también expandirse físicamente. Y no es que los continentes se vayan moviendo, sino es que la esfera de la Tierra se va creciendo.
Uh-huh.
Y es entonces cuando pasan estas cosas, que la Tierra se va creciendo, la esfera va creciendo, van pasando que estos sonidos crecen como si fueran un instrumento, pero son movimientos tectónicos de la Tierra.
Y tienen ese sonido metálico, porque era un sonido completamente metálico.
Sí, suena metálico porque el metal más que predomina más en la Tierra es el hierro, es metal.
Y por eso suena de esa manera, muy interesante, no sabía eso. Claro, en el silencio de la noche, como no había nada que se moviese, pues se oía perfectamente, claro que sí, muy
Sí,
interesante.
hace unos años en las Islas Canarias hubo unos terremotos. Delante de la Isla de Hierro apareció como una mini isla.
Sí.
Entonces, esto fue de la transformación de la Tierra, ¿no? Por ejemplo, las Islas Canarias se siguen moviendo milímetro a milímetro cada cierto tiempo, y por eso las capas tectónicas que hay, que eran las mismas que, sin crear mucho miedo, ¿no?, que se movieron cuando se hundió el continente de la Atlántida, porque las Islas Canarias son descendientes directas de la Atlántida.
Qué interesante. ¿Y hacia dónde nos movemos? ¿Hacia América o hacia África?
Sí, nos vamos. Las
Bueno,
Islas
si te quieres ir a
Canarias se
vivir
van
aquí, nosotros
moviendo,
encantados, ¿eh?
se van separando hacia el centro del Atlántico.
Ah, menos mal, yo ya me veía ahí en África, digo, tú verás qué lío.
Claro. No, no.
Háblanos un poquito de tus libros, Juan Antonio. ¿Qué libros has escrito y qué querías transmitir con estos libros? ¿O qué quieres? Claro.
Mira, el proceso que yo empecé para escribir fue un proceso de una crisis existencial. Y mi hermano me ofreció diciendo: ¿y por qué no escribes todo lo que sabes de espiritualidad? Entonces escribí un libro que ni tenía intención de editarlo ni nada, y empecé a llamarlos Inquietudes de un alma joven. Y cuando yo acabé de escribir este libro, que ni sabía que iba a ser un libro editado ni nada, seguí escribiendo y me llamó la atención: ¿y por qué no lo publicas y lo editas? Así llegas a más gente, ¿no? Y entonces estos libros se convirtieron en una trilogía, ¿no?, que se llaman Trilogía de un alma joven. La primera parte, el primer libro, trata de que cuento desde el nacimiento de un alma, cómo nace un alma en la creación, no nace un ser aquí en la Tierra, sino un alma. Explico que nace desde el chakra de corazón. Lo primero que se forma siempre es el chakra de corazón, que si nos damos cuenta es el chakra que hace equilibrio. Si tenemos siete chakras, tres arriba y tres abajo. Entonces el chakra de corazón siempre es el de la conciencia del alma, y es el de la capacidad de amar. Siempre hemos dicho que el chakra de corazón tiene la capacidad de amar, pero amar con conciencia. Entonces, explico cómo nace un alma y cómo un guía le va instruyendo a todo lo que tiene que instruirle para luego encarnar en el reino humano. Entonces, le explico, explico cada tema, por ejemplo, el libre albedrío, el karma, las llamas sagradas, por ejemplo, la vibración. Le voy explicando tema a tema, ¿no?, en el libro, hasta que llega un momento que experimenta este alma como reino mineral, como reino vegetal y como reino animal. Y aquí acabo este primer libro, y en el segundo es el ciclo humano de las encarnaciones. Y se ha dividido en dos partes, ¿no? El principio de este libro es, le presentan a sus dos guías álmicos, quien le va a acompañar a estos dos guías, a hacerle los proyectos de vida y a presentarle su familia de luz para que vaya encarnando en el reino humano. Y está dividido en dos partes, ¿no? La primera parte es como un alma, en las primeras encarnaciones se crea egos y karma. Y en la segunda parte va experimentando cómo transmutar estos egos y este karma a través de las llamas sagradas, ¿no? Como explico en mi experiencia, a través de los templos de las llamas sagradas que están en las ciudades intraterrenas, le enseñan un tipo de meditaciones que es para transmutar estos egos y este karma. Lo primero que le enseñan es el templo de la llama violeta de la transmutación, que tiene las virtudes. Por ejemplo, solo explicaré uno porque si no se le agrada mucho, que son la misericordia, el perdón y la transmutación. La misericordia es miseria en concordia en amor, que significa el amor a uno mismo. Y a través del amor podemos perdonarnos a nosotros en experiencias que hemos sido egoicos y orgullosos en esta vida, pero no con otras personas, sino con nosotros mismos, que hemos dormido nuestra conciencia a través de estos egos. Y una vez nos hemos perdonado estas experiencias, lo que hacemos es transmutar, con la virtud de la transmutación, transmutar esa energía. ¿Qué significa el karma? El karma es que la energía que tenemos nosotros como alma, que somos nosotros como alma, se densifica. Y al transmutar esta energía vuelve es energía original, pero ya con conciencia.
Bueno, en la trilogía de un alma joven contiene tres primeros libros: Inquietudes de un alma joven, Vivencias de un alma joven y Anna, la joven alma que llegó a ser guía. ¿Quién es Anna?
Anna es la protagonista de la trilogía.
Ah, perfecto.
Es la que nace en el primer libro como alma, sin saber ni siquiera que era un alma y qué hacía allí hasta que este guía le instruye, ¿no? Uh-huh. Y el tercer libro consta de que cuando ya al final del segundo libro ha transmutado todos los egos y karma, llega al estado de iluminación. Uh-huh. En este estado de iluminación es cuando ella puede ser, empieza a ser guía, ¿no? Guía de su familia de luz. ¿Cuál es el primer estado? Está dividido en tres partes, ¿no? ¿Cuál es su primer estado de guía, ¿no? Pues el guía encarnado, a ayudar a instruir almas, a que su familia de luz ayude a despertar conciencia y pues ayuden a transmutar a través del conocimiento de las llamas sagradas que cómo trabajarse los egos y ese karma, ¿no? La segunda parte está dividida en cómo ser un guía espiritual. Entonces ya en esta segunda parte Ana ya ha acabado el ciclo de encarnaciones, ya no se encarna más. Y la instruyen sus guías álmicos como ser guía espiritual. Entonces empieza a ser, como ella está más avanzada que su familia de luz, han habido almas más jóvenes que ellas que se han ido añadiendo a la familia de luz, ¿no? Entonces empieza a ser guía espiritual en el plano del hogar de las almas, a ser guías espirituales, ¿no? Que es como ayudarle, cuando nosotros pedimos ayuda a nuestros guías espirituales, a guiarle, si tiene que conocer a tal persona para que su proyecto de vida se cumpla, entonces actúa a través del cuerpo causal que está dentro de los cuerpos sutiles a que este proceso se haga, ¿no? Entonces le pide el pensamiento, pues hoy voy a ir al trabajo en vez de por esta calle, por la otra, ¿no? Entonces se encuentra una persona que es la que va a rehacer su vida, ¿no? Entonces
No nos lo cuentes todo porque si no, no lo vamos a comprar. Que por cierto, ¿dónde los podemos encontrar?
Vale, yo tengo una página que se llama la librería esencias de letras.net.
También tienes un canal de YouTube por si la gente quiere verte, ¿no? La conciencia del alma, sí, de Juan Antonio Vinuesa.
Exactamente.
Con V. Ahí, Vinuesa con V.
Sí, ahí lo que yo estoy haciendo es dar pequeñas gotas de información de todo el conocimiento que yo voy haciendo. Cuando me viene de una inspiración de hacer un vídeo o las presentaciones de los libros o por ejemplo, cuando hago entrevistas también las cuelgo ahí. O cuando, por ejemplo, hago conferencias en directo, ¿no?
Ah, genial. Pues sabemos dónde encontrarte. Juan Antonio, ya no nos queda tiempo. Siempre vale. nos sabe a poco. Pero queremos agradecerte que hayas compartido con nosotros esta tarde toda esa experiencia que has tenido tan maravillosa y sobre todo esa pasión que dicen tus palabras cuando hablas de las cosas que estás viviendo. Oye, tienes mucha suerte porque yo me tengo que creer todo esto sin experiencia. ¿Tú no puedes hablar con alguno de ellos para que venga a verme a mí?
Mira, justamente hace un rato he estado con una amiga que la considero mi hermana del alma. Uh-huh. Es que yo estoy cansado ya de leer libros, de creer lo que vosotros me decís. Yo quiero tener mis propias experiencias.
Yo digo como tu
y era
amiga.
Justamente dos horas después me dices tú lo mismo. Digo,
pues algo habrá ahí. Okay. Juan Antonio, muchísimas gracias, de verdad, de todo corazón.
Gracias por darme la oportunidad.
Yo espero que este testimonio sirva para que muchas personas se atrevan a hablar, que ya llegó el tiempo.
Vale, muchísimas gracias.
Muchas gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, un abrazo.
Un abrazo. Las cosas importantes que descubrimos no nos pertenecen. Aunque no lo hubiésemos observado, lo que acabamos de descubrir estaba ahí desde siempre. Formaba parte constituyente del universo físico o espiritual. He encontrado en esta vida a muchas personas que me han ayudado a descubrir. He tomado conciencia que estos descubrimientos no me pertenecen y no tengo derecho a atesorarlos. Al descubrir la vida, cómo se organiza y cómo podemos ayudarla, no he inventado nada. Simplemente he adquirido el deber de respetarla todavía más y de decir lo que he descubierto. Nos oímos, gracias por estar ahí el próximo miércoles. Está Mirto.